Había infundados sus complejos de inferioridad. No fue un año fácil 2014 para el rey Juan Carlos. A sus problemas de salud se sumaron los escándalos en torno a la familia real o el mazazo de la muerte de Adolfo Suárez. Tampoco fue un año fácil para España. La recesión dio paso a una grave desafección política y Partido Popular y PSOE se desplomaron en las elecciones europeas que vieron emerger a Podemos. En Cataluña se larvaba la mayor crisis constitucional de la historia democrática. Lo último que podía permitirse España era una abdicación mal diseñada. Los dos grandes partidos, con Rajoy y Rubalcaba al frente, estuvieron a la altura. Las instituciones resistieron la embestida y el país poco a poco ha ido logrando recuperar la normalidad. La última prueba de que el proyecto iniciado con la transición tenía unos sólidos cimientos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Cuatro los días de junio que estamos viviendo de este año 2024. Es un día de martes, hoy va a ser un día estable, salvo por las nubes en Castilla-La Mancha y Extremadura y alguna tormenta en el Pirineo catalán. La temperatura volverá a subir un par de grados en la península y Canarias, mientras bajarán un poco en el Cantábrico. Bueno, ahora les cuento algo que tiene especial importancia el día de hoy, ¿no? Tiene que ver con el delicado mundo de los niños, porque este martes en el Consejo de Ministros va a aprobarse el anteproyecto de ley que pretende proteger a los menores del cada vez más complejo entorno digital. Luego esto le hago una rápida visión. Exactamente, de este asunto que, créanme ustedes, es muy interesante. En el mundo futbolístico, ya saben que el nombre es el de Mbappé, y hay fotografías de este tío en todas partes, porque al parecer ha fichado por el Real Madrid. El asunto sigue siendo, claro, qué pasa con las elecciones, elecciones europeas, esas elecciones cuya campaña estamos viviendo ahora y que finalizará en cuanto al interés que puedan tener a las pocas horas de haber conocido el escrutinio, sea cual sea. Vayan a empatar, gane el PP, gane el PSOE. Bueno, no van a desestabilizar nada, no van a cambiar nada. Y de repente el PP ganara por 20 puntos de diferencia, pues a lo mejor sí que desestabilizaban un poco más, pero eso, los que crean que las elecciones europeas en sí mismas van a cambiar algo del estatus ahora mismo político en España, bueno, que piensen otra cosa. Lo que pasa que ahora se maneja artificialmente, como siempre, algunos de estos argumentos que se buscan y rebuscan para ver si se le da vida a la campaña, pues con la idea de una posible moción de censura contra Sánchez, posibilidad de plantear una posible... Es una cosa que dejó dicha Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en televisión acerca de una moción de censura, y él decía esto.
¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta. Sí, para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto.
Ya está. Bueno, ya está. Bueno, pues dice, bueno, vamos a ver qué pasa, los resultados del domingo, habría que ver si sería útil, no sería útil. Claro, y esto inmediatamente algunos han dicho, oiga, es que para que hubiera una moción de censura tendría que contar con Puigdemont. ¿Y eso cómo es posible? Esto a Pedro Sánchez y a sus ministros les parece indignante. Escuchen.
Si es que Feijóo en las campañas electorales tiene arranques de verdad, tiene arranques de sinceridad. Hoy lo ha dicho claramente, que su propuesta es una moción de censura con Abascal y con Puigdemont. Están absolutamente desesperados.
El señor Feijóo y el Partido Popular son pura hipocresía. Es un engaño total. Son capaces de pactar con la ultraderecha en Europa y con la ultraderecha en España y pedirle por favor a Puigdemont que les apoye. Su campaña contra la amnistía es puro teatro.
Es mentira. Literalmente mentira. Núñez Feijóo no ha dicho eso. O sea, Bolaños, Gracita Bolaños, tomando las sales porque alguien que no sea el PSOE pueda llegar a acuerdos con Puigdemont. O sea, toda su estrategia consiste en tener el monopolio de los pactos con el separatismo y la idea de que Puigdemont puede apoyar una moción contra Sánchez planteada contra el PP les genera sudores fríos. Que es una cosa en la que yo estoy seguro, si en el PP hay vida inteligente, que les pasará por la cabeza. Primero porque Puigdemont no tiene ningún interés de sustituir un gobierno del de Sánchez por el de unos señores como Vox y Abascal, como Feijóo y Abascal. Segundo porque, ¿cómo casas eso? Un tío que lo que quiere es irse de España, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero no, es que ni pasarse por la cabeza. Aquí hay varias cosas que están claras. Uno, Feijóo, pues, hombre, cuanto más claro se sea en los mensajes de campaña, mejor. Que esto se arregla diciendo vamos a ver qué pasa el domingo, no anticipemos escenarios, también. Pero las mociones de censura, de presentarlas, lo que hay que hacer es presentarlas, no contarlas. Es decir que, bueno, ya. Miren, aquí se está hablando de estas elecciones europeas como la clave de todo, como una especie de plebiscito que le puede dar la puntilla a Sánchez, y eso no es así. Aunque perdiera por 20 puntos, no le daba la puntilla a Sánchez. La verdadera clave de todo está en Cataluña. O sea, el futuro de Sánchez no depende de que el PSOE pues, pierda por 2, por 1 o gane por 3 en las elecciones europeas. Que, le repito, el día 10 por la mañana ya se han olvidado. El futuro de Sánchez depende de que a partir del lunes pueda desencallar el dilema de la presidencia de la Generalidad, empezando por quién es el presidente del Parlamento catalán. Que hace las veces, como si fuera de lo que haría el rey en las elecciones generales, es el que, bueno, decide quién es el candidato en vista de qué tal, los apoyos que tiene, los no apoyos que tiene, etcétera, etcétera. Pero, oye, ya les digo, lo suyo sería un reparto de esa mesa que fuera proporcional con los resultados de las elecciones y que reflejara lo que querían los catalanes, una mayoría constitucional. Pero eso es lo último que va a pasar. Puede que ni siquiera el PSC presida la mesa. Que se lo ceda a un separatista que podría dar a Puigdemont la prioridad a la hora de presentarse la investidura. ¿Y qué haría Esquerra? Yo qué sé. Esquerra no aclara si apoyará al PSC o a Puigdemont, o un bloqueo. Lo que quiere es que el PSC hable de la independencia fiscal de Cataluña, que es una cosa que yo no sé si se la darán de forma total, parcial, al revés o boca abajo, pero que de alguna manera le van a dar, en detrimento y perjuicio, por cierto, de las demás comunidades autónomas. O sea que, miren, la única opción para una moción de censura del PP en el Parlamento pasaría porque Puigdemont no fuera presidente catalán, como venganza, apoyara una moción que presentara Feijóo. Pero eso, en fin, créanme, todo es ciencia ficción, ¿eh? Y ahora les hablo enseguida del caso de Begoña Gómez, que no hay que perderlo de vista, que están estos intentando que no se hable ni una palabra de Begoña Gómez. Y créanme que hay mucha tela por cortar. ¿Qué más cosas hay hoy, Ángela?
¿Qué
Herrera en COPE.
A esta hora, agricultores franceses y españoles siguen cortando los principales pasos fronterizos. Se han producido ayer retrasos de hasta 20 kilómetros con retenciones en la P7 a la altura de la Junquera. Plataformas agrícolas de ambos países se han unido para exigir una reducción de los impuestos y más ayudas para paliar el elevado precio de los combustibles. Miguel Ángel es de Soria y se ha trasladado hasta Canfranc, en la provincia de Huesca.
Hay mucha gente, mucho ánimo. Al fondo se ven los agricultores franceses del otro lado del río. Buen ambiente por parte de todos. Esto es una concentración pacífica, que quede bien claro que es una concentración pacífica como todas las que hemos tenido desde febrero hasta aquí.
Además, a partir de las 9 de la mañana vamos a conocer los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo, unas cifras que vendrán marcadas por la campaña de verano. Ya en abril, la mitad de los nuevos ocupados se dieron en la hostelería y el 70% de la bajada del paro se concentró en el sector servicios. En esto tiene mucho que ver los 24 millones de extranjeros que han visitado España hasta el mes de abril. Se han gastado más de 31.000 millones de euros. Británicos, alemanes y franceses son los que más nos visitan. Con estos datos, nuestro país enfila una nueva temporada turística de récord con la llegada del verano. Aún así, es verdad que hay un poco de preocupación en algunos puntos de España, como en Canarias o Baleares, porque ha quebrado el tercer tour operador de Alemania. Hay afectados miles de turistas que pensaban venir a estas dos regiones de vacaciones. Y fuera de España, sobre el conflicto en Oriente Próximo, Benjamín Netanyahu aclara que su propuesta de paz pasa por una tregua temporal que incluye la liberación de rehenes. En ningún momento, ha dicho el primer ministro israelí, supondrá el fin de la guerra en Gaza.
Estamos trabajando de innumerables maneras para devolver a nuestros secuestrados. Pienso en ellos todo el tiempo. Por eso hemos recorrido un largo camino. No es algo que estoy diciendo por las presiones en la coalición.
España, por cierto, ha anunciado que va a acoger en las próximas semanas a 29 niños gazatíes que sufren heridas graves o enfermedades como cáncer. Nuestro país se va a hacer cargo de su tratamiento. Y en el partidazo de COPE, la plantilla del Real Madrid ya da la bienvenida a Kylian Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Tras 7 años de culebrón, Mbappé ya es oficialmente jugador del Real Madrid y poco a poco, tras ese comunicado, los recientes campeones de Europa le han ido dando la bienvenida, como Militao, que le dedicó en redes sociales un bienvenido a por la 16ª. Muchos mensajes de cariño que expresaron con emoticonos Rodrigo, Vinicius, Ibrahim, entre otros. Hoy se vuelve a centrar todo en Kylian Mbappé, porque la selección francesa tiene rueda de prensa previa al amistoso que va a disputar mañana y podrían ser sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid, si es que comparece en esa rueda de prensa como capitán de la selección gala. Un Mbappé que además ayer conoció que se va a quedar fuera de la selección francesa para los Juegos Olímpicos. Otra de mercado en el Atlético de Madrid. Informa Antonio Ruiz que el club rojiblanco tiene cerrado un principio de acuerdo con un club de la Premier League para la venta de Samu Omorodion por unos 30 millones de euros. Y en lo deportivo, victoria de Unicaja 88-79 ante UCAM Murcia. La serie se marcha al quinto y definitivo partido, que será el miércoles. Espera la final de la Liga Andesa al Real Madrid. Y esta noche, no antes de las 8:15, Carlos Alcaraz va a buscar las semifinales de Roland Garros ante Chichipas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y hoy, como decía Herrera, vamos a hablar mucho también de algo que afecta a padres, a profesores y sobre todo a los menores.
El móvil es una herramienta muy útil siempre y cuando le llevemos con un uso adecuado.
En menores de 14 años es un peligro. Los niños con esa edad no saben con quién pueden estar hablando, teniendo relación a través de esa red social.
Dentro del colegio, pues, te distraes con él, te metes en cosas que no debes.
Es la forma que tengo de estar conectada con todo.
Y abusamos mucho de él. Estamos pendientes de cosas del móvil.
¿Qué es lo más divertido del mundo? Puedes ver vídeos, puedes descargarte juegos, puedes hacer lo que quieras. Por eso me gustan los móviles.
No es fácil encontrar la fórmula para casar niños y pantallas y hoy el gobierno pretende dar un paso importante aprobando el anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, en el que trabajan hasta 4 ministerios, con el de Juventud e Infancia a la cabeza, y que pretende proteger por primera vez los derechos digitales de los menores. Vamos con los objetivos, con lo que pretende pretende atajar esta ley. El primer punto, dispositivos más controlados. El gobierno quiere que todos los móviles, las tabletas, ordenadores, hasta televisores, que todos incluyan una función de control parental para que los padres o tutores podamos decidir qué aplicaciones o qué contenidos ven nuestros hijos e incluso cuánto tiempo pasan en ellas. La intención es que todo lo que se venda en España lo incluya ya de fábrica. Segundo punto, los bulos. El gobierno quiere que desde bien temprano, ya en primaria, a partir de los 6 años, los niños aprendan a identificar lo que es un bulo, una noticia falsa, saber cuando una información es mentira, que se den en el cole las herramientas para identificarlas y también para combatirlas. Tercer punto, las adicciones, muy importante también, adicciones a las pantallas y también a sus derivados, como la pornografía o los videojuegos, entre otras cosas, para prevenir problemas de salud mental. Y para ello, en las revisiones con el pediatra, además de, por ejemplo, pesar y medir al niño, ponerle las vacunas, el médico o el enfermero tendrá que hacerle una serie de preguntas para intentar detectar si el pequeño está demasiado aislado o si tiene una dependencia excesiva de las tecnologías.
La realidad que nos encontramos es que nuestros menores están accediendo al móvil por 10 años. Lo encontramos, pues bueno, porque deja de comer, o a lo mejor el menor está un poco más distraído, no quiere hablar, retraído, comportamientos violentos, ¿verdad? Cuando le cortamos el internet o le indicamos que ya ha pasado el tiempo más que suficiente delante de un dispositivo. Son muchas las señales.
Es la advertencia que llevan años lanzando expertos como Salvador Serrano, que es responsable de protección de datos de la Previsión Sanitaria Nacional. Y cuarto punto, muy importante también, el bullying. Se prepara una especie de orden de alejamiento virtual para impedir, por ejemplo, que un acosador se ponga en contacto con la víctima en una red social. Siempre, eso sí, que haya una sentencia firme. También se pretende castigar el uso de la inteligencia artificial para modificar imágenes de menores. Fue el caso, puede que lo recuerdes, de un grupo de Almendralejo en Badajoz.
La verdad es que tú ves la imagen y es perfecto. Si no la conoces, te crees que es ella desnuda. Hay un montón de niños compartiéndose esto. Hay como grupos en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, con este tema. Y bueno, preocupación que tenemos los padres es a ver esto, si no lo han subido a alguna plataforma de pornografía y estas cosas.
Decenas de niñas, como la hija de Miriam, vieron cómo fotos falsas de ellas circulaban por grupos de WhatsApp, fotos de niñas de 12, 13, 14 años utilizadas para hacer montajes eróticos hiperrealistas. Para evitar, o más bien para castigar casos como este, el gobierno estudia una reforma del Código Penal. E importante también las etiquetas para advertir de si un contenido en TikTok o en Facebook o en YouTube, donde sea, es inapropiado para menores, como pasa, por ejemplo, con las películas. El objetivo es que la norma esté lista en otoño. Veremos, porque esto tiene que pasar ahora por un comité de expertos antes de volver al Consejo de Ministros. En España, ojo, el primer móvil se regala a los 11 años y prácticamente todos los adolescentes de nuestro país tienen un teléfono móvil con acceso a internet, el 95%, y un perfil en alguna red social, casi el 99% de los adolescentes. Y otro dato a tener en cuenta esta mañana, la llegada de migrantes. Se ha disparado un 137% en los 5 primeros meses del año. 22.000 personas que han llegado a España, 17.000 de ellas solo a las Islas Canarias, donde el aumento es del 260% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Un asunto, el de la inmigración, que se ha colado también en campaña electoral.
El proyecto europeo es un proyecto solidario y debe asegurar la migración regular. Y por eso en esta legislatura vamos a plantear que las personas que quieran formar parte del proyecto de la Unión Europea han de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa, como por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es
el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide mejorar el pacto migratorio, por ejemplo, con más presencia policial en las fronteras, endureciendo la lucha contra el tráfico de personas y agilizando la expulsión de aquellos que tengan condenas de cárcel. También Portugal, en plena campaña europea, el gobierno anuncia que va a endurecer las reglas para la entrada de inmigrantes y que va a eliminar el régimen que permitía a los extranjeros llegar al país y después solicitar su residencia. Mientras tanto, aquí en España, en el Congreso, sigue su tramitación parlamentaria la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de extranjeros extranjeros que viven en España desde al menos el año 2021. Personas que tienen su vida montada aquí, su familia, su trabajo, aunque su situación no está regularizada. Algo a lo que hay que poner remedio, como recordaba el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello.
Igual que se ha hecho en otras ocasiones en la sociedad española, la propuesta de regularización iba a decir que casi es una respuesta de sentido común, de poder abordar una situación de hecho, incluso poder incorporar a personas que estando en situación irregular, al regularizar su situación, incluso contribuirían desde las cuotas de sus contratos, de la seguridad social y demás, a común de todos, ¿no?
Bueno, y si vamos a los nombres del día, el primero seguramente está clarísimo.
Kylian Mbappé y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para las próximas 5 temporadas. Así de escueto y así de sencillo. Se acaban 7 años, repito, 7 años
pues de Culebrón. Pues eso es, Mbappé y el Real Madrid cierran Culebrón 7 años después, como recordaba ayer Manolo Lama en la linterna cuando se hizo oficial el fichaje del francés, que ha costado, ya ha sido una noticia de una historia de pico pala por parte del Real Madrid que empezó en 2017, cuando todavía jugaba en el Mónaco. Entonces todo quedó en eso, en un intento. En el verano del 21 el jugador ya en el PSG estaba dispuesto a salir, pero no le dejaron. Y en el 22, sin renovar, aceptó las condiciones del Real Madrid, pero pudieron las presiones que llegaban incluso del gobierno francés, y total que acabó por quedarse en París, aunque después dejó entrever que se había equivocado. Ahora sí, habla en sus redes sociales Mbappé de sueño hecho realidad, dice que está muy feliz y orgulloso de formar parte del Madrid. ¿Cuándo veremos a Mbappé vestido de blanco? Pues habrá que esperar a que termine al menos su participación en la Eurocopa, lo ha pedido el propio jugador. Lo que sí sabemos es que tendrá contrato hasta 2029 y que se va a convertir obviamente en el jugador mejor pagado del Real Madrid, que acaba de conseguir, ya sabes, su 15ª Champions, el único título que precisamente le falta a Mbappé. Mira, hay otros protagonistas del martes y otro culebrón que encara su recta final.
Bueno. Me siento muy traicionada, claro que sí. Yo estoy tranquila porque tengo la conciencia muy tranquila.
Es la actriz Ana Duato hace 8 años, el día que acudió a la Audiencia Nacional a recoger el auto con el que el juez le notificaba la querella contra ella por presunta evasión de impuestos. 8 años después, ella y también Imanol Arias se sientan en el banquillo por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Patricia Rossetti.
8 años después de iniciarse el caso, Ana Duato y Imanol Arias se sientan en el banquillo. 7 delitos fiscales ella, 6 él. Un fraude a través de varias sociedades creadas por el despacho Numaria, propiedad del principal acusado en esta causa, Fernando Peña, para quien Anticorrupción pide casi 300 años. Según la Fiscalía, los actores ocultaron parte de sus rentas, procedentes principalmente de su participación en Cuéntame. Cedían sus derechos de imagen a varias sociedades que firmaban contratos con terceros y facturaban por los servicios realizados. El fraude consistía en transformar la actividad profesional en vitalicia por un importe inferior a lo facturado. Y Manol defraudó cerca de 3 millones de euros y ha devuelto casi todo. En el caso de Duato son casi 2 millones y ha devuelto cerca de uno. Otros acusados, que son 31, han ido devolviendo el dinero defraudado y han alcanzado un acuerdo de conformidad con Anticorrupción.
Pues habrá que ver, a las 10 de la mañana empieza ese juicio en la Audiencia Nacional. Camino de las 6:23, las 5:23 en Canarias. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Es un gran momento para una metedura de pata histórica.
Pues venga, vamos a ello. Mira, hoy se cumplen 20 días desde que Pedro Sánchez conociera y escondiera que su esposa, Begoña Gómez, estaba investigada en un juzgado de Madrid en una causa por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Bueno, y se cumplen también 20 días en los que hemos visto a Sánchez hacer casi de todo. Desaparecer misteriosamente con una carta de amor, reaparecer desencajado con una amenaza velada a jueces y periodistas, desatar conflictos internacionales con Israel y Argentina y hasta aprobar una amnistía como a fallos que un locutor tartamudo. Bueno, lo único que no ha hecho es dar explicaciones de nada, ni de su mujer, que acumula indicios y pruebas de haber desarrollado una red de contactos y acuerdos comerciales a la sombra de su gobierno, ni por cierto de su hermano, que ha hecho lo mismo que Ferrovial, ¿te acuerdas, no? O sea, mudarse de país para pagar menos impuestos sin ninguna pega de ese Ministerio de Hacienda que puso a escurrir a la compañía española, que hoy está cotizando en el Nasdaq y mantiene miles de puestos de trabajo en España. Bueno, veremos qué pasa con los casos, pero cada día se estrecha el círculo sobre el propio presidente, de quien ahora ha trascendido un hecho como poco llamativo. Mira, Herrera, él en persona se dedicó a promocionar al empresario asociado a la cátedra de su mujer, antes de que el gobierno le adjudicara contratos millonarios con cartas de recomendación de Begoña Gómez. Mira, este fue el momento en Aragón en 2021.
El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, y ha dado lugar pues, a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación. Y quiero además destacar una iniciativa, y es esa plataforma Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes.
¿Eh? ¿Cómo se te queda? Parece un comercial.
Sí. Es que es tremendo, ¿eh? Y no llamando precisamente a puerta fría. Bueno, es decir, Sánchez se dedicó a halagar a una empresa del mismo sector en el que operaba su mujer, que estaba asociado a su mujer, que era recomendado por su mujer y que fue beneficiario del gobierno. Claro, y esto se suma a la concesión a dedo de una cátedra a Begoña Gómez, a sus relaciones documentadas con Globalia y con Víctor de Aldama, a los favores recibidos por multinacionales como Indra, Telefónica, Google, Realia o La Caixa, y a la apertura por el juez Peinado de una pieza nueva, separada, para investigar algo que teme también la Fiscalía Europea, el papel que en todo ello puedan haber jugado los fondos europeos, nada menos, ¿eh? Bueno, Herrera, yo creo que todo esto no da todavía, al menos, para una condena, desde luego. Pero sí para una pregunta, creo yo. ¿Hasta cuándo va a creer, señor presidente, que le va a valer con hablar de bulos y de fango para salir de este monumental entuerto? Mala pinta tiene, ¿verdad?
Mala pinta. Ahora lo que tiene buena pinta es el resumen de noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles, solo hasta el 30 de junio. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo la cara.
Más y más impuestos para esto.
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus pórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simple Cero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 800-76-0909 o en los puntos de venta Endesa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños. Y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, martes 4 de junio, son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Tengo varias cosas que contarle del día de hoy que son interesantes, que estoy seguro que van a hacer su despertar, sus primeras abluciones, su primer desayuno o su salida de casa más interesante de lo común, de lo habitual. Hace un momento Ángela Sánchez nos estaba contando algo muy interesante que ya le he anunciado a las 6. Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley que lo que pretende es proteger a los menores del cada vez más complicado entorno digital, que tiene dos peligros fundamentalmente. Uno, el intrínseco de las propias pantallas con el poder adictivo, y luego la malicia con que algunas empresas o incluso países fomentan esa adicción con distintos fines. A las grandes tecnológicas, por ejemplo, ya las han acusado de programar sus algoritmos de tal manera que provoquen la adicción de los más jóvenes con intenciones comerciales. Pero luego es que hay países como China que están en el punto de mira de Occidente por estar utilizando aplicaciones como TikTok con fines culturales para moldear la mente de los chavales en la línea que a ellos les conviene. En los últimos años ha habido encuestas y estudios que señalan que los chinos tienen mucho cuidado de que sus niños no pasen más de X horas en TikTok y que lo que vean en esa aplicación sean videos educativos. Mientras esa misma aplicación en Occidente es tremendamente adictiva y les expone a contenidos de baja calidad. Estaba dando un sorbo al café. Hasta el punto que ya antes de la pandemia llamó la atención como la mayoría de los críos de China decían que querían ser astronautas y los de Occidente apuestan por ser influencers. Ah, es decir, para los chinos las profesiones que tienen que ver con la productividad, la tecnología tal, para los niños occidentales el jiji jaja de las redes sociales, lo cual nos recuerda que en esto nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. Aquí en España hoy se inicia el camino a ver cómo se embrida todo eso y otras cuestiones muy importantes relacionadas con la protección de los menores en este peliagudo mundo digital. ¿Qué se busca? Pues proteger a los críos de los peligros potenciales, pero sin que dejen de utilizar la parte buena de la tecnología, es decir, garantizar un uso seguro y sano de la misma. Ideas de este anteproyecto, vamos a ver. Los puntos principales son crear un control parental, es decir, que todos los dispositivos traigan de serie la posibilidad de que los padres puedan controlar el tiempo de uso y el contenido de lo que ven los críos. Se supone que el gobierno tiene la capacidad de imponer a los fabricantes que los dispositivos que vendan en España traigan ese control de fábrica. Segundo, implicar a la atención primaria en la detección de las adicciones. O sea, los pediatras tendrán un protocolo de preguntas para detectar si un niño vive demasiado pegado a las pantallas. Hasta ahora no existía. El pediatra pues tenía que intuir así a ojo de buen cubero. Ahora la idea es empezar a tratar la adicción digital como cualquier otra enfermedad infantil. Y lógicamente, claro, la madre del cordero, que es modificar el Código Penal. Y aquí posiblemente venga lo más complicado, porque lo que se prevé es una especie de orden de alejamiento virtual para todo aquel que tenga una sentencia firme en casos de violencia contra la infancia, en fin, violencia doméstica, acoso escolar, todo eso. Se pretende que esos condenados no puedan tener acceso a las plataformas de mensajería, y el cómo hacerlo, pues eso es lo que hay que determinar, y también castigar penalmente a los que usen la inteligencia artificial para manipular las imágenes de menores con la intención de crear contenido pornográfico, algo que por desgracia se ha puesto de moda últimamente. Y luego también hay un plan de alfabetización digital. Esto quiere decir que los centros educativos que van de infantil a bachillerato se pretende dotar a los alumnos de herramientas para saber detectar las fake news o aquello que haya sido creado con inteligencia artificial. En fin, vamos, un camino muy difícil, algo difícil de embridar, pero muy necesario de hacer, porque las adicciones digitales están creciendo. Esto afecta al rendimiento educativo, a cómo los chavales amoldan su cabeza de cara a la vida adulta y de cómo entender por qué el número de suicidios en chavales jóvenes ha aumentado exponencialmente desde que todo es barra libre en las pantallas a través de Internet. Bueno, y luego además, miren, hoy, 8 años después del inicio de su caso contra Hacienda, los actores Imanol Arias y Ana Duato se sientan porque, dice la Fiscalía, presuntamente defraudaron a Hacienda. Bueno, tanto Ana Duato como Imanol Arias han ido llegando a acuerdos con la Fiscalía para lo que Hacienda reclamaba, que no habían pagado debidamente en su tiempo, porque lo hacían a través de, bueno, es una, si quiero luego se lo explico, pero una estructura creada para aligerar determinados pagos. Han ido llegando a acuerdos. Y más o menos, fueran culpables o no, que yo eso no lo sé, y si pagaron o no pagaron lo que debían de pagar, si lo hicieron con mala fe o no lo hicieron con mala fe, todo eso tendrán que delucidarlo, han ido llegando a acuerdos precisamente para eso, desactivarlo. Estamos hablando de un país en el que hay unos tíos que han malversado mucho más dinero que ese y acaban de ser amnistiados por el gobierno. Es que la Fiscalía les pide en el caso de Ana, por un presunto fraude de 2 millones, 32 años de cárcel. Pero estamos locos. No, es que eso es lo que dice el Código Penal. El fiscal solo hace lo que dice el Código Penal. Imagínate que hubiera un juez igual de pirado que dijera, pues venga, 32 años de cárcel, te vas a traer por 2 millones de euros. Posiblemente, que se cree que por 2 millones de euros. Claro, que no tiene la suerte ni Ana Duato ni Manuel Arias de poder chantajear a Sánchez y decir, si no te voto no te quedas en la Moncloa. O me amnistías o no sigues ahí. Pero ¿cómo? ¿De 32? ¿Pero que estamos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues así están las cosas. Claro, coges a un juez como aquel de uno de los casos de la Gürtel, en los que a Correa, a Álvaro Pérez, le pidieron 12 años por un estar en Fitur. bueno, decía la fiscalía, ha conseguido de aquella manera. Pidió 12 años el fiscal y la juez dijo, ah, pues muy bien, 12 años. Para adentro. 12 años que no se le han puesto a un tío que ha matado a una señora. 12 años, ¿eh? Bueno, pero la cabeza, el derecho comparado yo sé que es una... Comparar casos en derecho, más que derecho comparado, comparar algunos casos en derecho, siempre, siempre lleva contrastes. Pero aquí, hombre, alguien tiene que poner un poco de sensatez a estas cosas. A ver, ¿qué más hay por ahí, Ángela?
Herrera Incope. Mira, después de los riojanos y madrileños, hoy son los estudiantes de segundo de bachillerato de otras 9 comunidades autónomas los que empiezan sus exámenes de acceso a la universidad, la EBAU, la antigua selectividad. Mucho trabajo, muchos nervios, aunque es verdad que el 92% de los que se presentan aprueban. El problema, ya sabes, es que luego tiene que llegar la nota para el grado que elijas. En México, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha empezado a desgranar las primeras medidas de su futuro gobierno. Ha prometido, entre otras cosas, austeridad y tolerancia cero con la corrupción.
Nosotros tenemos una fórmula de la austeridad republicana. Significa disminuir el gasto público relacionado con los privilegios del gobierno y erradicar la corrupción en todas sus formas. Es decir, se construye un gobierno eficiente que ahorra recursos para destinarlos a los grandes derechos.
Sheinbaum, que será la primera mujer en presidir en México, su principal rival, Xóchitl Gálvez, ha anunciado que va a impugnar los resultados por fraude electoral. Y ha comenzado ya el juicio contra Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos. Está acusado de mentir para comprarse un arma en 2018. No reconoció que era adicto a las drogas, nunca usó el revólver y lo guardó durante solo 11 días, pero se enfrenta a una pena de cárcel. Joe Biden dice que como presidente no comenta procesos judiciales. Como padre, dice que tiene un amor ilimitado por su hijo. Y en el partidazo de COPE, Kylian Mbappé centra todas las miradas tras su fichaje por el Real Madrid, Bruno Casar.
Sí, porque el jugador se encuentra concentrado con la selección francesa. Mañana va a disputar un partido amistoso y como capitán de la selección gala podría comparecer hoy mismo en rueda de prensa lo que serían sus primeras palabras como jugador del Real Madrid. Ya tiene la bienvenida por parte de todos sus nuevos compañeros. Lo próximo en esta historia va a ser su presentación una vez que finalice su participación con Francia en la Eurocopa. Mientras tanto, en el Atlético de Madrid se preparan para vender por unos 30 millones de euros, informa Antonio Ruiz, a Samu Omorodion, a un equipo de la Premier League. Los rojiblancos tienen un principio de acuerdo para esa venta. Y dos apuntes: a las 9:30, España-Dinamarca, clasificación para la Eurocopa Femenina del 2025, que pueden dejar finiquitada hoy mismo las de Montse Tomé. Y Unicaja 88, UCAM Murcia 79, la semifinal se va al quinto y definitivo partido que se va a jugar el miércoles. El que gane, recuerdo, disputa la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid.
Con la campaña de contrataciones de verano a punto de iniciarse, vamos a conocer los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de mayo. Venimos de un mes de abril en el que el 70% de la bajada del paro se concentró en el sector servicios y la mitad de los nuevos ocupados fueron en la hostelería. Marta Ruiz.
Mayo suele ser un buen mes para el empleo. La economía se prepara para la campaña de verano. Así, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avanzó que las cifras que conoceremos esta mañana son buenas. Veremos hasta qué punto. Ya en abril se notó el efecto del turismo. La mitad de los casi 200.000 nuevos afiliados se dieron en la hostelería, concentrándose sobre todo en Baleares, Andalucía, Cataluña y Canarias. Y el 70% del recorte del paro vino gracias al sector servicios. Veremos si se confirma o no la ralentización en la creación de empleo con respecto al año anterior, que nos dejaba ya el mes de abril, que aún así terminó con récord de ocupados superando los 21.100.000. Eso sí, es España sigue siendo líder en paro de la Unión Europea con 2,6 millones de desempleados.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Destaca El Mundo que el Partido Popular lanza un eurodelito de traición para evitar otro 1 de octubre. Desgrana este diario propuestas del partido que lidera las encuestas para las elecciones del domingo. Los populares reclamarán a la Unión Europea investigar la injerencia rusa en Cataluña y una reforma del euroorden para hacer automática la entrega de un prófugo. Por cierto, unas confusas declaraciones de Feijóo a primera hora de la mañana marcaron la jornada electoral. El País titula: Feijóo desconcierta al PP al abrirse una moción de censura con Junts. Eso y el paso de Esquerra para la formación del Parlamento catalán el próximo lunes. Resume el periódico de Cataluña: Esquerra prioriza una mesa soberanista y aleja por ahora un pacto con el PSC. Del caso Begoña Gómez, varias cosas. La Razón cuenta hoy que la Guardia Civil ha identificado 99 adjudicaciones negociaciones con el sector público del empresario Carlos Barrabés, el hombre que organizó el máster de la esposa del presidente. 25 millones de euros en contratos con la Administración Central, el Ayuntamiento de Madrid, Renfe o el Ejército de Tierra, entre otros. Y el Mundo publica que la Cámara de España recomendó a su red de cámaras de comercio y a grandes empresas cursar el máster de Begoña Gómez. Las portadas hoy son para Mbappé, el deseado futbolista fichado por el Madrid, y hay dos asuntos más en el interés del kiosco esta mañana. Uno, esa oleada de ciberataques a grandes empresas. En pocos días, el Santander, Iberdrola, Telefónica, el viernes la DGT, que notificaba una fuga de datos de conductores. Dice ABC que las mafias del cibercrimen están fijando sus objetivos en España y que los expertos descartan que Rusia o Israel estén detrás de esos hackeos. Y varios periódicos adelantan lo que hoy aprobará el gobierno. Son medidas para proteger a los menores en el entorno digital. Se obligará a los fabricantes de dispositivos a introducir de serie el control parental y los pediatras tendrán un protocolo para detectar en las revisiones a los niños una posible adicción a las pantallas.
Oye, 35 años de los sucesos de Tiananmen.
Lo recuerdan hoy varios periódicos, esa masacre, recordemos, con la que el régimen chino aplastaba la revuelta de los estudiantes que pedían libertad. Nunca hubo datos oficiales. Se dice que más de 10.000 personas murieron aplastadas por los tanques. Uno de aquellos líderes estudiantiles, exiliado en Taiwán, recuerda que unos meses después cayó el muro de Berlín y que China ahogó cualquier protesta a partir de aquello, siendo hoy, como es, el mayor régimen totalitario del mundo, pese a su apertura económica. No puede volver, lleva desde entonces sin ver a su familia, y pese a todo, cuando Pablo Díez, en la entrevista que le hace en ABC, le pregunta si será China una democracia algún día, responde rotundo: por supuesto que sí.
Trino del Conciso Confidencial. Va a ver, Dávila, cuéntanos qué noticias hay sobre las negociaciones en Cataluña para elegir primero al nuevo presidente del Parlamento. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Claro, todos estamos pendientes de las elecciones del domingo, pero estamos olvidando un episodio básico para el futuro de Cataluña y desde luego de España entera. Y es que el día 10, el próximo lunes, tiene que constituirse el Parlamento Regional de Cataluña, anticipo de la investidura del candidato a la presidencia de la Generalidad, que tendrá que celebrarse el día 25. Ahora mismo las espadas están en lo alto, pero sepan tres cosas que me llegan directamente desde la misma Cataluña. La primera, que ella ha ofrecido a Esquerra la presidencia de la Cámara Autonómica a cambio de que le apoyen para la presidencia del Gobierno. Además, más prebendas económicas y una Fiscalía General absoluta. La segunda, que Cerdán, el impresentable negociador de Sánchez, ya está hablando directamente con Puigdemont. Hagamos cuenta de que puede estar ofreciéndole nada menos que el reconocimiento de Nacional de Cataluña como paso definitivo para la autodeterminación. Esto que cuento no es especulación, es información proveniente de fuentes seguras catalanas. Lo reitero. Y la tercera, que la especulación, esto sí lo es, sobre una moción de censura de Feijóo contra Sánchez, ayudado por Junts, no guarda ningún futuro, entre otras cosas porque precisaría de los votos de Vox y esos nunca se sumarían a esa fiesta. La pregunta en todo caso es la siguiente: ¿por qué Feijóo ha abierto esa espita, ese melón tan polémico? El Partido Popular niega la mayor. No estamos en eso, afirman. Sostenemos que la legislatura ya está agotada, que Sánchez no puede seguir como presidente y que hay que adelantar las elecciones generales. Pues ¿qué ha pasado? Pues que la izquierda ha aprovechado el trance para denunciar el conchaveo supuesto del Partido Popular con la ultraderecha de Vox. Quizá Feijóo debería haber supuesto esta reacción.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Claudia Sheinbaum, que ha sido elegida como la primera mujer presidenta de México tras obtener cerca del 60% de los votos y que sucederá a López Obrador, hereda un país con algunos desafíos estructurales, pero con un importante crecimiento. Sheinbaum dirigirá la nave de una de las economías que más crece en el mundo actualmente. De hecho, México ha emergido como una de las grandes sorpresas de los últimos años. A pesar de que el avance del país ha pasado desapercibido, la realidad es que es el quinto país del G20 con mayor crecimiento del PIB, solo por detrás de la India, China, Indonesia y Turquía. además es el líder indiscutible de toda Hispanoamérica. Con un crecimiento del 3,2%, ha logrado mantener una sólida demanda interna y su nuevo rol como principal socio comercial de Estados Unidos le ha permitido incrementar sus exportaciones y fortalecer, lógicamente, su economía. Algo que, por cierto, Donald Trump podría revertir según sus comentarios acerca de su país vecino. La nueva presidenta iniciará su mandato con una deuda pública envidiable, del 49%, y digo envidiable porque por aquí la tenemos superando el 107%. Sin duda hereda un país en condiciones de seguir avanzando y que a pesar de tener serias debilidades en productividad, infraestructuras, educación, lucha contra la corrupción y el narcotráfico, siempre es mejor abordar una legislatura con un país en crecimiento robusto que con uno estancado.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Y en los centros educativos españoles hay un ordenador para cada 2,2 alumnos cuando se cumplen 10 años de la puesta en marcha de la transformación digital. Avanzamos con lentitud.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe contará con la flota más moderna de Europa en 2026. Por ello, está realizando el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas, con una inversión total de 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. El objetivo es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y, además, los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán mucho más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Más información en renfe.com.
Renfe. Tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Bueno, y la fruta pelada que trae hoy MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Ruido. Perdón que me repita, pero Óscar Puente lo ha vuelto a hacer. El ministro de Transportes usó ayer el cartel de SOS desaparecidos para ironizar en redes sobre Dolors Montserrat, sobre su poca presencia en la campaña de las europeas, de la que es candidata número uno por el PP, recordemos. Lo borró después. Lo borró después de que la propia asociación, los padres de Diana Kerr y de Marta del Castillo, entre otros, le recordaran que detrás de ese cartel hay historias dramáticas. Hay que empeñarse para molestar a tanta gente, pero es que lo borda. Bueno, en eso estábamos cuando Alfonso Serrano, el portavoz del PP en la Comunidad de Madrid, se fue al programa de Risto. Y Risto le recordó que ese cartel ya lo había usado antes Nuevas Generaciones.
Es un ministro del Gobierno de España que no se ocupa de sus competencias, pero sí que para atacar al adversario traspasa todos los límites.
Traspasa todos los límites. Y ahora me gustaría que Alfonso Serrano, con la misma contundencia, condenase el cartel de Nuevas Generaciones del Partido Popular publicado en 2019. Se busca desaparecido Pedro Sánchez Castejón.
En fin, por cierto, Puente ha retuiteado en las últimas horas todo aquello que asegura que existe una doble vara de medir, que en esa ocasión nadie se quejó y de que ahora, oye, pues le llama la atención que vayan a por él. Es que no es, de verdad, yo no sé, o sea, por la mañana cuando se levanta, ¿qué menú del día tiene? No lo sé, esa cabeza. Jaime Caravaca es humorista, de estos que no tiene límites. Esto siempre hace gracia si no te toca de cerca, claro. Durante una de sus últimas actuaciones ha sido agredido en el escenario. Su nombre se ha hecho tendencia. Caravaca usó en sus redes una foto de Alberto Pugilato y su hijo de 3 meses. Alberto es conocido en redes y además lidera un grupo de música. Bien, se conocen, ¿eh? Se conocen bastante entre ellos. El comentario que adjunta Caravaca sobre la foto de Pugilato y su hijo de 3 meses es tremendo, Herrera. Van a entender por dónde va la escena, porque yo me niego a contarles a esta hora lo que escribió Caravaca.
¿Quién es? ¿Eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Los comentarios pedófilos! ¡Eso de mi hijo! ¿Eh? ¡Dime a los comentarios de mi hijo! ¿Eh? ¡Basura! ¡Ahora! ¿Eh? ¿Qué decías que iba a comer un negro? ¡Mi hijo que iba a comer pollas! ¿Eh? ¡Con 3 meses! ¿Eh? ¡Basura! ¿Ahora qué? ¡Dímelo! ¡Dímelo a la cara! aquí ahora.
Se llevó Caravaca dos mascas, ya te digo que se conocen, son viejos enemigos, cada uno ideológicamente en las antípodas del otro. Bueno, está bien que cada persona piense lo que quiera, allá cada uno con lo que dice y hace, pero claro, utilizar la foto de un nene de 3 meses para decir barbaridades es que ya, es que, en fin. Cuestiones de peso. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, dijo mierda y fiel a su estilo, lo ha explicado.
Yo sentí cierto hartazgo, ya no insulto nunca a nadie, escucho con muchísima tranquilidad, pero es verdad que vi una sesión de control en la que terminó de hablar el presidente del gobierno y me dirijo al presidente del gobierno y digo a la mierda, pero con una sensación de hartazgo ya. Bien. No he mandado a la mierda, dije a la mierda, que es diferente.
Jópetas.
Bueno, también se puede entender hoy a veces.
Sí.
Que en el refri dice, bueno, venga ya a la mierda ya. Y... tampoco creo que haya que hacer de esto una tragedia. Pero
no, fin. No, sí es una anécdota. Si es que solo es porque es vicepresidenta del gobierno, nada más, ¿no? Que, en fin, un poquito así como de altura espera uno, pero bueno, si ella quiere explicar estas cosas, está bien también. Y el feliz advenimiento. Kylian Mbappé ya es jugador del Madrid después de 7 años de culebrón.
Mbappé, great power there. 4 forward for Paris Saint-Germain against just 3. Mbappé, what a goal.
Esa pelota, Mbappé, del mano. Bueno,
5 temporadas. El Madrid le hizo este vídeo de casi 4 minutos con sus mejores goles para anunciarlo. El jugador se hizo otro muy feliz. Pero los que transitaban por la Plaza de Callao de Madrid, Herrera, tuvieron la oportunidad de enterarse con más de una hora de antelación, porque en las pantallas apareció el francés con la camiseta del Madrid y la gente se preguntaba en medio de la plaza, ¿qué es eso? Bueno, pues eso era lo que es. Y ya es verano, en los termómetros ya ha regresado un clásico a redes, este señor asomado a su balcón sin un alma en la calle.
¿Veis? Es gentío que hay en la calle. Esto es a toda la gente que le gusta el verano. Sí, a la gente que le gusta el verano. Le gusta mucho el verano a la gente. ¿A dónde coño están metidas? Mira la hora que es, las 12:30 de la mañana y no hay una hostia en la calle. Estamos a gusto en el bar desayunando con el fresquito. Ahora me voy a mi casa, pongo el aire. Mira, ¿cómo está la calle de gente? ¿Te has dado cuenta? Este es el verano. El verano es muy bonito, es muy lindo, es muy alegre. El verano lo que es un hijo de la gran puta.
Bueno, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi. Llama al 1-456 y vente a Lowi.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Lidl es el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la carne más fresca al mejor precio. 6 burgers ahora por 2,99. Ahorras un 18%. Y pinchos de cerdo por 2,29. Ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal?